Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9:01 si esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 16 de marzo de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas menos cuarto de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción y en los podcasts. ¡Hola, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Sánchez, que está pendiente de la comunicación y las redes. ¡Hola, Carmen!
¡Carmen, Carmen, Carmen!
Con los inconmensurables Manuel Fernández Cortina y Fernando Peña en la realización. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Hola, Ana.
Buenos días, estarás contento, ¿no? Sigue de momento el respirito meteorológico, de momento y por un ratito.
Bueno, de momento y por un ratito, creo que esta tarde vuelven las lluvias y toda la semana que viene da agua.
Por lo menos el trocito del cielo que tenemos aquí al lado de la ventana.
Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de las lluvias para empezar, y vamos a tirar de refranero. Pero bueno, tenemos un programa, yo creo que muy bonito. ¿Preparado?
Muy bonito.
5 horas, terminaremos un poquito antes porque hay fútbol. Juega el Betis a las 2 y a eso de menos cuarto llegará todo el equipo de la gran jugada para contaros las evoluciones del deporte andaluz en esta tarde dominical. Pero entre tanto, un montón de cosas. Una mañana apasionante de radio que ojalá no os perdáis y cuyos contenidos os avanzamos ya en sumario.
Pues como bien has dicho, empezamos tirando de refranero popular y nos preguntamos si es verdad eso de que nunca llueve a gusto de todos. Tres visiones distintas sobre una misma realidad, las lluvias. También vamos a recibir buenas recomendaciones para saber qué hacer ante un temporal con aviso amarillo o rojo. En temas de salud hablamos de la microbiota, la historia de María Branias, la mujer más vieja del mundo que murió el año pasado con 117 años y que tenía una microbiota como una niña. Nos sirve para preguntarnos qué es eso y por qué es tan importante para nuestra salud.
Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas.
Y el mundo se está quedando sin mariposas. Oh. Así lo certifican diversos estudios. Una de las zonas afectadas es Sierra Nevada. Y vamos a saber qué está pasando y cuáles pueden ser las causas y consecuencias. En nuestro paseo por lo que pasa en Andalucía estaremos en Córdoba para hablaros de un concierto por la paz con Estrella Morente, entre otras figuras. Estaremos también en el Teatro Romano de Itálica, que va a ser escenario de una pasión nazarena muy especial. Celebramos el 10º aniversario de Pedrita Parker y visitamos la Feria de la Piel de Ubrique.
Marina, Marina, Marina.
Roberto Arrocha nos avanza los contenidos de un nuevo episodio de su serie Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras. Llega la tecnología con María José Escalona, los consejos de nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro, y toda la actualidad social y cultural con Marina Bernal.
Hola,
En nuestra cuarta hora, los Blues Brothers nos traen la filosofía, música clásica, libros y serie de televisión. Y para terminar, gastronomía, el concurso fotográfico de María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2:45 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente, la gente, la gente de Andalucía.
Las penas las llevan dentro muy escondidas. La gente de Andalucía.
Con un número de teléfono para vuestras comunicaciones en WhatsApp a través de notas de voz en el 670-940-200 y las redes sociales X, Facebook e Instagram. En Gente de Andalucía CSR, todo abierto, todo a vuestra disposición. Hechas las presentaciones, 9:07, arrancamos con todo.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te llega este viernes 21 de marzo desde el 6º Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer y Familiares. Una cita para compartir información y conocimiento sobre prevención, tratamientos y cómo mejorar la calidad de vida de quienes luchan contra esta enfermedad y de cómo es su día a día poniéndole voz.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Este viernes 21 de marzo desde el Palacio de Congresos de Cádiz en una edición especial con el 6º Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer y Familiares.
Con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer. Seguro que has oído hablar de compartir responsabilidades de forma equilibrada en la crianza de los hijos e hijas. Pero, ¿sabes qué beneficios aporta?
Compartir los cuidados es salud para toda la familia. Es convivencia respetuosa. Libertad de decisión, independencia y autonomía para niños y niñas. Pero también es amor, respeto, compromiso y salud, tanto física como emocional.
Familias corresponsables, cuidados compartidos.
Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, enmarcada en el Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Este lunes, a partir de la 1 de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20. Andalucía a las 2, las noticias de Sevilla. El repaso de la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa.
El avance del deporte y el servicio público.
Todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Mañana va a llover, pasado mañana también va a llover y parece que la semana va a seguir trayendo agua. Este invierno de lluvia generalizada, de los que no se recuerdan, nos deja una realidad de varias caras. embalses que se reponen, aumento de la velocidad a la que el agua fluye sobre la superficie del suelo, mejora de las filtraciones, por tanto, aunque por otro lado, esto puede contribuir a una erosión más agresiva, cultivos, campos, regantes. El sabio refranero popular lo define perfectamente, nunca llueve a gusto de todos. Hoy queremos hacer un pequeño mapa de realidades para saber, tirando también de refranero, cómo cada uno cuenta la feria según le va. Verbigracia. Saludo en primer lugar a José Antonio Martín, que es propietario de la empresa Agromartín, una empresa que se dedica a los berries, y vicepresidente de la comunidad de regantes del EPE. José Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, Ana y a toda Andalucía.
Encantado de saludarte y gracias por atendernos en esta mañana de domingo, que no sé qué haces en una mañana de domingo a esta hora.
A esta hora, levantar a los niños, darle bibi, bueno. Las tareas de padre.
Bueno, yo no te voy a entretener mucho. Una pregunta, pues esto lo quiero compartir con todos los invitados. Tu empresa se dedica a los berries. ¿Para vosotros ya está bien de agua?
Mira, la fresa es un cultivo que necesita el agua sobre todo desde la plantación hasta antes de recolección del fruto, porque cuando entramos en recolección del fruto produce botritis, es decir, los hongos que vemos que provocan la pudrición, digamos. Entonces, nosotros como tal no necesitamos agua a partir de enero, prácticamente, que es cuando empezamos a recolectar, pero llevamos varios años de restricciones. En octubre del 22 se nos impuso el 25%, en enero del 24 se puso ya el 50%, gracias a las aguas de abril pudimos bajar esas restricciones y seguíamos con el agua al cuello, con la sequía, porque si no llovía probablemente este año nos fuéramos al 50% otra vez. Entonces no queremos agua para la botritis, pero necesitamos agua para el cultivo. ¿Cómo le ponemos al niño? Es una cosa...
es complicado.
Es complicado.
Habéis tenido agua para el cultivo, pero habéis tenido demasiada para la recolección, ¿no?
Exactamente, ya para la recolección es excesiva, porque está provocando daños en los cultivos, sobre todo botritis. Ten en cuenta que nuestros mercados son mercados internacionales, las frutas, las fresas concretamente es un cultivo, o sea, una fruta muy perecedera, y cuando vamos a destinos de 3-4 días, pues ahora pues hay reclamaciones, normalmente porque el producto pues viaja un poquito peor.
Claro. Bueno, sigo con las presentaciones. Un sector que, por ejemplo, no quiere que paren las lluvias es el del arroz. Francisco Carrasco es asesor técnico de la Junta Central de Regantes de la margen derecha del Guadalquivir, que es una entidad que integra 24.000 hectáreas de arroz. Hola, Francisco, buenos días.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días.
Encantado de saludarte, amigo. Gracias por atendernos. Para vosotros y por vosotros, que siga lloviendo, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Venía escuchando al compañero y bueno, demuestra un poco lo rica y diversa que es la agricultura de Andalucía, ¿no? Nosotros, el sector arrocero, necesitamos que siga lloviendo y que llueva, como decimos, de forma más oriental, porque es verdad que está lloviendo, que el mes de marzo está siendo muy bueno, pero las precipitaciones están siendo muy occidentales, por tanto los embalses que están cogiendo agua son embalses principalmente destinados a abastecimiento humano. Y los grandes embalses de riego, que lo tenemos en la zona de Córdoba, la zona de Jaén, Granada, esos embalses se encuentran ahora mismo aproximadamente en un 30% de su capacidad. Estoy hablando de los grandes embalses, La Breña, Innájar, Negratín, Tranco. Es decir, necesitamos que se almacene el agua en esos embalses, que es de donde riega el sector arrocero del sistema de regulación general, que es cierto que los últimos días está cogiendo ya bastante agua, pero las principales lluvias de todo el mes de marzo ha caído sobre todo en los embalses de abastecimiento.
Ajá. Bueno, hablando de embalses, vamos con la tercera pata que queríamos poner aquí en esta especie de nunca llueve a gusto de todos. Una tercera pata incierta, el embalse de agua. Antonio Figueroa es geógrafo y experto en gestión del agua. Hola, Antonio, buenos días.
Hola, Pepe, buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, encantado de saludarte también, muy agradecido porque nos atiendas. Bueno, lo apuntaba Francisco, el tema de las lluvias y la recogida de agua. ¿Es necesario que siga lloviendo para alcanzar un nivel de embalse de agua suficiente en Andalucía?
Sí, efectivamente, venimos de unos años bastante secos, con sequía, y bueno, todo el agua que caiga ahora será necesaria para ir recuperando las reservas, que están muy mermadas, ¿no? Es verdad que ha llovido bastante en la parte occidental de Andalucía, en Huelva, Cádiz, Sevilla, y en la parte oriental, especialmente la cuenca alta del Guadalquivir, pues las lluvias han sido menores. Y efectivamente, los embalses de cabecera, que son los que nutren buena parte del, digamos, de los regadíos de la cuenca, pues están a 40%, a 30%. Entonces, bueno, es suficiente para poder satisfacer las demandas de agua que necesita el regadío.
Uh-huh. En general, y ya os pregunto a los tres, ¿consideráis que es un buen año de lluvias?
Bueno, pues, yo creo que sí, está siendo un buen año de lluvia, al menos en la parte occidental, estamos superando las medias, ya en algunos puntos hemos superado la media de lluvia caída, ¿no? Y bueno, además ha sido una lluvia en general, creo que ha sido una lluvia útil, y no ha sido muy, muy torrencial, se ha ido acumulando poco a poco, ha generado correntías, ha generado recarga. Y bueno, creo que es beneficioso para el campo y para los embalses.
Uh-huh. José Antonio.
Sí, podríamos decir que es un buen año de lluvia. Coincidiendo con los compañeros, hay que tener en cuenta una cosa, que por aquí, por la zona nuestra, ha llovido más por la costa que por el norte, digamos. Y en Huelva tenemos también un problemilla, que es que los embalses están en una zona concreta con una cuenca muy pequeña y casi todo el agua que cae en la provincia se va al mar, porque en el Odiel nos falta la presa Alcolea, que desde aquí vamos a aprovechar para reivindicarla. Pero en general es un buen año de lluvia.
Uh-huh. ¿Y Francisco?
Sí, yo coincido, vamos, por supuesto que es un buen año, ¿no? El año hidrológico, el mes de octubre fue muy bueno, luego sí es verdad que los meses de noviembre y diciembre se paró un poco, y luego enero, febrero algo menos, por supuesto marzo, pues ha recuperado, tenemos lluvia por encima de la media, pero con esa característica, ¿no?, de que parece que ha llovido este año algo más occidental, que bueno, que también ayuda, porque lo que es la demarcación de Tinto de Piedra, toda la zona de Huelva, se lo van a disminuir mucho las restricciones de riego, pero el sistema de regulación general de la cuenca del Guadalquivir, que aglutina el 80% de los regadíos en Andalucía, es la que más ha sufrido y la que necesita que esas lluvias pues vayan un poco más oriental para intentar cargar esos grandes embalses que permitan luego tener ese agua para el regadío.
Y os pregunto a los tres, empiezo por ejemplo, para las fresas, ¿hasta cuándo debería seguir lloviendo? Bueno, para vosotros ya que acabe, ¿no?
No, para nosotros ya que acabe. Ya nosotros no necesitamos más agua. Para nosotros que llueva ya desde septiembre, que empezamos ya para la preparación de la campaña siguiente, con la preparación del terreno, desde septiembre a diciembre, que no tenemos fruta. Y después, por ejemplo, para la plantación, que necesitamos regar con agua superficial, digamos, o sea, con agua por arriba, no por abajo, nos viene excepcional, sobre todo el mes de octubre y de noviembre, que llueva ahí siempre de manera moderada, que como ha dicho los compañeros, sí que no hemos tenido aguas torrenciales, que eso provoca muchísimo daño. El agua, la verdad, que ha caído muy bien caía, y para nosotros sería perfecto que lloviera en esa fecha, pero ya a día de hoy que pare.
José Antonio Martín es propietario de la empresa Agromartín de Berris y vicepresidente de la comunidad de regantes del EP. Muchas gracias, José Antonio, por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Para el sector del arroz, Francisco, ¿hasta cuándo debería seguir lloviendo?
Hasta que yo lo diga, Pepe. hasta que yo lo diga. Verá cómo podemos sembrar 100% de la superficie. Pues el sector arrocero es un sector que viene sufriendo mucho los últimos años. Ten en cuenta que desde el año 2020 no riega el 100% de su superficie. Ha tenido restricciones en 2021 del 50%, 2022 del 30%, el 2023 no pudo sembrar arroz, tuvo que ceder sus derechos. Y el año pasado, pues sí es verdad que una Semana Santa de mucha agua, que lo recordamos todos, nos permitió sembrar el 70%. Este año, pues estamos en esos niveles del año pasado, es decir, el 70% nos falta nada, nos faltan 20-30 hectómetros para tener los niveles del año pasado, por tanto lo tenemos asegurado, pero sí necesitaríamos aproximadamente unos 300 hectómetros más en sistema de regulación general para equipararnos al año 2020, que fue el último año que sembramos toda la superficie, con un volumen en el sistema de regulación de 2.480. Por tanto, las previsiones son buenas, los modelos meteorológicos para los siguientes 10-15 días están dando bastante agua y parece que la están dando en la parte alta de la cuenca, donde nos interesa. Por tanto, a ver si nos acompañan las lluvias y este año podemos otra vez sembrar toda la superficie que el sector lo necesita.
Francisco Carrasco es asesor técnico de la Junta Central de Regantes de la Margen Derecha del Guadalquivir, que es una entidad que integra 24.000 hectáreas de arroz. Mucha suerte para ti y para todos tus compañeros, y gracias también por aceptar nuestra invitación esta mañana.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, e invitaros que si conseguimos sembrarlo todo, que os acerquéis allí, que es un paraíso ver aquello una vez que está sembrado, tanto desde el punto de vista agrícola como medioambiental.
Oye, por cierto, ¿qué pasa con el cangrejo este invasor que entró por ahí? ¿Cómo está eso?
Bueno, el cangrejo los años de sequía ha disminuido mucho, es una actividad allí importante en la zona. Pero sí es verdad que los años de sequía el cangrejo se ha visto mucho disminuido. Uh-huh. Vamos a ver ahora cuando se reactive. Ya el año pasado sembramos el 70, este año vamos a confiar en que podamos sembrar el 100% de la superficie. Veremos cómo la actividad se uh-huh. reanuda.
Que así sea. Francisco, un abrazo. Feliz domingo, amigo.
Fuerte abrazo, gracias.
Antonio, ¿hasta cuándo debe seguir lloviendo para que los pantanos nos garanticen un buen abastecimiento?
Bueno, realmente el abastecimiento yo creo que está garantizado, al menos a las poblaciones. Uh-huh. Y al regadío, pues es una parte importante también. ¿Hasta cuándo debe seguir lloviendo? Bueno, pues hasta que se llenen los embalses, ¿no? Pero eso es complicado. Uh-huh. Fíjate, ahora estaba pensando, ¿no? Hemos pasado una sequía muy dura, estamos ahora en un periodo húmedo, el restante nunca lleva el gusto de todo, posiblemente cambiará cuando tengamos que pensar en clave de cambio climático, porque va a cambiar la forma en la que vamos a tener el agua en Andalucía, vamos a tener menos agua, uh-huh. porque las sequías van a ser más intensas, más duras, posiblemente durarán más años. Entonces, bueno, tendremos que prepararnos para un futuro con menos agua, ¿no? Tenemos una gran infraestructura hídrica, tenemos un gran sistema de embalses que afortunadamente pues nos proveen bastante agua, aunque, como decía, vamos a tener menos agua en el futuro. A esto nos tenemos que ir acostumbrando poco a poco y empezar a hacer cambios, ¿no? Que es importante. Uh-huh. Cambios para adaptarnos.
Antonio Figueroa es geógrafo y experto en gestión del agua. Te agradezco mucho, Antonio, que nos hayas atendido en esta mañana de domingo.
A vosotros. Muchas gracias.
Está claro que no llueven a gusto de todos.
No, pero está claro que sí tiene que seguir lloviendo en el lugar adecuado, ¿no? Para seguir cargando.
El refranero que es sabio. Bueno, ¿y qué hacer, cómo debemos actuar cuando nos encontramos con alertas de aviso? Amarillo, naranja o rojo. Veo ahora mismo en la página de la AEMET que alerta de aviso, alerta amarilla a partir de las 6 de la tarde en la provincia de Huelva. ¿Qué hacer en estos casos?
Bueno, pues no sé, hay una serie de recomendaciones, hay que extremar la precaución y adoptar algunas pautas que pues vamos a ahondar, ¿no? En cuáles son esas pautas.
Pilar Limón es portavoz del 112. Hola, Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte y muchas gracias por atender nuestra llamada. En Andalucía veo que de momento el único aviso que hay es a partir de las 6 de la tarde, aviso amarillo en la provincia de Huelva. Cuando hay avisos, cuando la AEMET alerta de avisos amarillos, naranja, rojo, ¿cuáles deberían ser nuestros modos de actuar? ¿Cuáles son las recomendaciones desde el 112?
Bueno, pues la primera y más importante, la decíais vosotros al inicio, extremar la precaución y ser extremadamente prudentes, seguir los consejos que ofrecemos a través de las redes sociales y las recomendaciones que dan las autoridades y operativos que están sobre el terreno trabajando. En casa es muy importante cerrar y asegurar bien las puertas y ventanas para evitar daños por la fuerza del agua o el viento y desde luego prepararnos para irnos a las partes más altas de la vivienda si vemos que el agua está entrando en casa y ya no podemos abandonarla. Nos vamos a las partes más altas de la vivienda, pero preferiblemente nos vamos a aquellos puntos de las partes altas de nuestra vivienda que tengan salida al exterior y que por tanto por ahí nos puedan rescatar en caso necesario los servicios de emergencia, por ejemplo. Uh-huh. Eso en casa.
Pilar, evidentemente sí podemos evitar los desplazamientos, eso es una de las recomendaciones, pero imaginemos que me pilla el temporal en un vehículo, porque ya estaba, porque no me he enterado o porque me ha sorprendido. ¿Cuáles son las recomendaciones a seguir?
Bueno, lo primero es que evitar los desplazamientos que no sean absolutamente necesarios. Si vamos a viajar, conocer, informarnos bien del estado de las carreteras por las que vamos a transitar y hacer siempre caso de las indicaciones de los paneles informativos. Si una carretera está cortada, no vamos a ir por esa zona. Y si una carretera tiene balsas o está inundada, no nos confiemos, no pensemos, no sabemos la altura que tiene la balsa, no sabemos, entonces nunca vamos a cruzar por un lugar que esté anegado o con una balsa de agua. Si nos sorprende una súbita crecida del agua porque transitemos cerca de un arroyo, que no se debe hacer, pero nos vemos sorprendidos por una súbita crecida del agua y vemos que el agua ya alcanza el eje de la rueda, es el momento en el que tenemos que abandonar el vehículo de forma inmediata. Intentaremos abrir la puerta. Si no podemos hacerlo, abriremos la ventanilla, saldremos por la ventanilla y nos pondremos en la parte superior del vehículo. Y a partir de ahí intentaremos ir a una zona en la que ya no esté en seco o no tenga nivel de agua.
¿Qué pasa si estamos en el campo? Nos hemos ido a echar la mañana caminando, estamos en el campo y nos coge una tormenta de estas. ¿Qué hacemos?
En el campo es importante no resguardarse frente a árboles solitarios y que estén perdidos porque atraen los rayos. Por tanto, vamos a resguardarnos en zonas y puntos seguros. Vamos a quitarnos todos aquellos elementos de metal que pudiéramos llevar, puesto que atraen a los rayos. Y, por supuesto, vamos a evitar todas las vaguadas o vamos a evitar estar cerca de los cauces de los ríos o las bajadas, puesto que podríamos vernos sorprendidos por la llegada del agua.
Uh-huh. Bueno, pues son recomendaciones del 112. ¿Qué sabéis de los próximos días? ¿Cómo funciona esto de los avisos?
Bueno, pues desde la Agencia Estatal de Meteorología van situando, una vez que se superan los umbrales establecidos, pues los avisos en este caso, como estamos padeciendo, que venimos sufriendo un tren de borrascas desde hace varias semanas, y van situando los avisos. Nosotros, una vez que en el 112 recibimos ese aviso, los ponemos en conocimiento de todos los municipios y comarcas afectadas y hacemos un importante seguimiento de la situación, que no va solamente de la información meteorológica, sino que también además entra otros factores, como por ejemplo son la situación de los cauces, de los embalses y de los ríos, que con estas lluvias pues han recibido muchos aportes de agua y pueden producirse pues o desembalses o crecidas o desbordamiento.
Pilar Limón es portavoz del 112, nos ofrece estas recomendaciones siempre, siempre interesantes. Y por supuesto, siempre importante mantener la calma, seguir las informaciones de las fuentes oficiales en redes sociales, medios de comunicación, evitar los rumores y las falsas informaciones y, en caso de emergencia, siempre llamar al 112, que está disponible las 24 horas y todos los días del año. Pilar, por cierto, felicidades por vuestro trabajo, enhorabuena, que vaya todo bien.
Gracias.
Y gracias por atendernos,
gracias,
amiga.
Gracias. Gracias, buenos días a todos.
Son las 9:30, os damos un consejo y hablamos de salud.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9:30 de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía, con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía, son las 9:30 de la mañana de este domingo 16 de marzo. Vamos a hablar de salud y hablamos de la microbiota. No sé si han oído hablar de María Brañas, que es la mujer más vieja del mundo, la persona más vieja del mundo, murió el año pasado cuando tenía 117 años. Pues un estudio genético ha probado que tenía una microbiota como la de una niña y un genoma privilegiado que hacía que tuviera una edad biológica bastante inferior a la cronológica.
¿Saben ustedes qué es eso de la microbiota?
quizá le suene más el término flora intestinal. Se trata de lo mismo, ahora la microbiota está en boca de todos. Se trata de un conjunto de microorganismos que son fundamentales para tener una buena salud digestiva, ya que ayudan a proteger el aparato digestivo de otros microorganismos que pueden causarnos enfermedades.
Vamos a hablar en Gente de Andalucía con Daniel Mantas Nakai, que es dietista, nutricionista, que se ha propuesto tratar enfermedades a través de la alimentación. Mira qué bien. Se ha formado a través del grado en nutrición humana y dietética y posteriormente realizó un máster sobre nutrición clínica. Daniel, buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarte. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Por qué no definimos qué es la microbiota y qué hace en nuestro cuerpo?
Muy bien. Pues a mí me gusta siempre definir la microbiota como una jungla, ¿no? Si pensamos en la sabana y todo eso, vemos que hay un ecosistema casi perfecto, ¿no? En el que hay unos animales que se comen a otros, una población que crece más, crece menos según el tiempo del año, si hay más agua, hay menos agua, etcétera, ¿no? Y realmente la microbiota, si hablamos del microbioma, hablaríamos de todas las bacterias y todos los bichitos, hablando mal y pronto, que tenemos en nuestro cuerpo, que tenemos en muchas partes del cuerpo, ¿no? Tenemos en los pulmones, en la boca, en los ojos, la vagina, el intestino, etcétera. Pero si hablamos de la microbiota, nos referimos más a lo que es toda esa jungla que tenemos a nivel intestinal, ¿no? Que es tan específica y tan grande que muchos autores la tildan de ser un nuevo órgano, ¿no? Igual que tendríamos el hígado o igual que tendríamos el estómago, tenemos nuestra microbiota intestinal, ¿no? Que nos caracteriza.
¿Qué determina, Daniel, que algunos tengamos una mejor microbiota que otros?
Pues hay varios factores. Uno son las malas prácticas, del tipo, pues, tomar cosas que no están bien, ¿no? Como todos conocemos, que serían, por ejemplo, pues, bebidas alcohólicas o el tabaco o alimentos muy ultraprocesados. Y también tenemos la parte médica, que sería el uso adecuado o inadecuado de antibióticos, ¿no? Lo que sabemos es que todos los antibióticos tienen un efecto sobre nuestras bacterias a nivel de todo el cuerpo. Da igual que las estemos tomando para una muela que a lo mejor se me va a infectar, o da igual que las estemos tomando porque me están operando y me lo inventan de forma intravenosa, ¿no? Lo que sabemos es que en general, con mayor o menor impacto, eso va a afectar a nuestras bacterias, ¿no? Y si no hacemos nada, pues sería como matar las gacelas y no reponerlas, ¿no? Uh-huh. Que al final siempre va a tener un efecto sobre esa jungla que estábamos hablando. Uh-huh.
¿Cómo podemos cuidar esta microbiota? ¿Qué podemos hacer? Porque entiendo que podemos gestionar y cultivarla, ¿no?
Sí. Podemos hacerlo de forma natural, vamos a decir, que sería con la alimentación y con algunas infusiones, por ejemplo, que podamos tomar y sobre todo el uso de alimentos muy frescos y alimentos muy fermentables, ¿no? Como por ejemplo sería el ajo, la cebolla, las legumbres, los alimentos ahora un poco más nuevos quizás, que son como la kombucha o por ejemplo el chucrut y tal, que son alimentos ya fermentados que nos ayudan a esa fermentación, ¿no? Ajá. Oye, y luego tenemos también lo que sería tomarlo de forma oral, es decir, tomar unos probióticos que compramos en la farmacia, por ejemplo.
¿Qué nos puede indicar que tenemos la microbiota bien o mal?
Pues normalmente va a ser la calidad de las digestiones. Ajá. Normalmente, si yo siento que hago la digestión normal, perdón, no sé si es el sitio para hablarlo, pero hago caca normal,
sí,
no tengo
claro.
Sentimiento del tipo bolitas y tal, que es una cosa muy común, y ni tengo, por ejemplo, diarreas asiduamente, ¿no? Si es una cosa puntual, por supuesto, no pasa nada. Pero cuando es una costumbre de nuestro intestino, pues eso nos podría estar indicando que la calidad de nuestras deposiciones no es la más adecuada, ¿no? Y, por tanto, probablemente esté pasando algo. O también sean otros síntomas del tipo, pues no me puedo echar de un lado para dormir porque, uf, tengo la barriga súper hinchada, o cada vez que como me siento hinchado, o tengo no gases normales como tiene gente de mi alrededor, sino tengo muchos gases y muchas veces huele muy mal. En fin, cuando vemos que la cosa no está como habitualmente, pues eso suele ser más que, pues por ejemplo, tener algún tipo de enfermedad más grave o tal, pues es la microbiota la que está más afectada, ¿no?
Que si no la tratamos bien, Daniel, las consecuencias, bueno, nos las podemos imaginar, pero ¿cuáles serían?
Pues Normalmente la microbiota intestinal, algo bueno que tiene es que, digamos, tener una mala microbiota intestinal normalmente no desemboca en la muerte o así como otras enfermedades, pero sí nos va a afectar mucho la calidad de vida, ¿no? Entonces nos va a costar mucho también salir a comer o tal, porque sabemos que cada vez que comemos algo pues no nos encontramos bien, y si eso va avanzando puede darse también lo que se conoce como una permeabilidad intestinal. Entonces ahí sí que hablaríamos de riesgos un poco más graves, porque hay pues ciertas sustancias que normalmente cuando pasan por el intestino no permite que atraviesen el intestino y vayan a la sangre, pues de repente sí que pueden atravesar esa barrera. Y al atravesar la barrera, pues pueden alojarse en otros sitios, como por ejemplo en el cerebro, o en el corazón, o en algunas articulaciones, y de repente pues también empezamos a tener fuertes dolores de cabeza, nos duelen las articulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezamos a perder el color de la piel, nos ponemos más blanquitos, y bueno, ese tipo de cosas que nos empiezan a decir que hay una microbiota intestinal que no está bien, pero está siendo de un grado un poco más severo.
Bueno, a modo de consejo, recomendación, sospechamos que no tenemos la microbiota bien, pues por eso que estás diciendo, porque no hacemos una buena digestión, porque cuando obramos vemos que siempre pues tenemos una cierta
o diarrea, inercia, o estreñimiento,
tal. ¿Qué hacemos?
Pues normalmente lo más normal sería acudir a un profesional que nos pueda ayudar, ¿no? Que sea, por ejemplo, pues un médico digestivo, que también, desgraciadamente, es verdad que a veces esa ruta tarda mucho tiempo, ¿no? Hasta que conseguimos ver a un digestivo ha pasado mucho tiempo, o podemos también acudir a un dietista nutricionista que esté especializado en microbiota intestinal.
Daniel Mantas Nakai es especialista en microbiota y enfermedades intestinales. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido en esta mañana de domingo. Ha sido bastante ilustrativo. Gracias.
Un placer.
Un abrazo.
Paseando en tu jardín, mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas.
En este vaivén argumental que es la gente de Andalucía en una mañana de domingo, hablamos ahora de mariposas. No hilamos porque, bueno, hay quien tiene mariposillas en el estómago, ¿no?
Ah, mira, bien
pero,
traído.
Pero bueno, no, hablamos de otras mariposas. ¿Hace cuánto no se encuentran una por la calle o por el campo? Si eligen una ruta concreta por donde pasear y la repiten, la misma, cada semana, igual se dan cuenta de que cada vez se aprecian menos mariposas. Y es que el mundo, Ana, se está quedando sin estos coloridos insectos.
Los lepidópteros, comúnmente llamados mariposas, han disminuido a la mitad en los países europeos, mientras que en Estados Unidos se han reducido a la cuarta parte en lo que va del siglo.
Hay varios estudios que se están llevando a cabo en todo el mundo, e incluso en España. Hay varios frentes abiertos ya que buscan recopilar datos claves que desentrañen las causas y que expliquen los cambios y fases por los que las distintas especies de mariposas están pasando.
Uno de los lugares afectados en nuestra tierra es Sierra Nevada, donde la población de las mariposas avanza de manera incierta. Aumentan las especies generales, disminuyen las específicas y otras muchas siguen la ley universal de adaptación y migran.
Bueno, ¿qué está pasando? Hoy para hablar de todo esto, medio ambiente, naturaleza, fauna, hablamos con José Miguel Barea Azcón, que es coordinador del seguimiento de fauna en el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada, además de naturalista, investigador, divulgador y gestor ambiental. Su tesis doctoral está relacionada con esta escasez de mariposas, precisamente de la que venimos hablando. José Miguel, buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Encantado de saludarle y muy agradecido.
Igualmente.
Que nos atiendan esta mañana de domingo. En líneas generales, ¿cuáles son las causas de esta disminución de la población de mariposas?
Bueno, mira, hay dos motores principales de cambio. Es decir, bueno, por un lado está el cambio en el clima, con incremento de la temperatura de aproximadamente medio grado por década, en términos generales. Y luego, pues bueno, hay otro motor muy importante que son todos los cambios de usos del suelo y de usos del territorio. Aquí hablamos de la fragmentación de los cambios de uso agrícola, ganadero, etcétera, y un sinfín de casuísticas que están conduciendo a una situación general de disminución de todas las poblaciones de insectos. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos principalmente datos de las mariposas, porque es redes de seguimiento a largo plazo, ¿no? Y en este sentido también poner en valor el seguimiento a largo plazo que te permite obtener series temporales que dan respuesta a estos fenómenos, que realmente pues son quizá la punta del iceberg de lo que está pasando pues con los insectos en general. Y dicho esto, la respuesta, bueno, pues antes lo comentaba tu compañera. A ver, es decir, no son extensivas a todo el territorio. En Sierra Nevada estamos viendo pues un patrón de relativa estabilidad en el tiempo que llevamos siguiendo nosotros las mariposas, que puede ser como 17, 18 años, ¿no? Pero claro, ante este patrón subyacen otra serie de patrones también muy interesantes y quizá algo más preocupantes, ¿no? Como también enfatizaba tu compañera, pues esa regresión de las especies pues más especializadas en las condiciones de montaña y ese avance de las especies más generalistas, bueno, pues más comunes incluso casi en las zonas bajas o en toda esta matriz del territorio que rodea a la montaña, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso también lo que estamos viendo es la importancia de los ecosistemas de montaña para conservar la biodiversidad, y por eso protegemos las montañas y es tan importante pues conservar un parque nacional y un parque natural como Sierra Nevada.
José Miguel, ¿qué consecuencias puede tener, puede conllevar la desaparición de las mariposas o de algunas especies específicas de mariposas?
Bueno, pues como decía, claro, esto de alguna manera, la mariposa la utilizamos como organismos indicadores, entonces nos está indicando un descenso de las poblaciones de insectos en general, si queremos decirlo así, ¿no? Y todos estos cumplen lo que se viene a llamar como unos servicios ecosistémicos muy importantes, que serían un poco por los bienes que nos aporta la naturaleza y estos servicios que nos provee a los seres humanos, ¿no? Entre las mariposas, bueno, pues podríamos destacar varios. A mí me gustaría quizás destacar el servicio de la polinización. Son muy buenos polinizadores. En general vemos que se están perdiendo los polinizadores. Bueno, esto tiene unas repercusiones que el oyente podrá fácilmente imaginar, este descenso en las poblaciones de polinizadores, ¿no? Luego las mariposas, pues también en su fase larvaria son fitófagos, que quiere decir que se alimentan de plantas y regulan también un poco la proliferación de determinadas especies vegetales. Entonces, bueno, pues estas serían un poco las conclusiones que quizá a mí me gustaría señalar.
¿Y esto se puede arreglar? ¿Se puede combatir? ¿Puede haber una repoblación de mariposas y que se asienten en el territorio?
Bueno, hay medidas que pueden ayudarnos ayudarle a las mariposas, en este caso, a adaptarse a las nuevas condiciones. Bueno, general, por ejemplo, hablando donde yo trabajo, en Sierra Nevada, estamos viendo que la pérdida de los usos tradicionales está conllevando consecuencias muy negativas para la biodiversidad y para los insectos. Me refiero, por ejemplo, a la pérdida de esa agricultura y quizá con más énfasis en la ganadería tradicional. Se está pues todo como avanzando el matorral, matorralizando, como solemos decir, y eso está conllevando pues un cerramiento del ecosistema y una pérdida de espacios abiertos que, como también pueden imaginarse, pues le son muy beneficiosos para los insectos y para las mariposas. O sea, pues esa recuperación de los usos tradicionales nos puede ayudar, desde luego, a preservar en las montañas andaluza las poblaciones de insectos, de mariposas, de aves y de otros organismos. Y así, a nivel general, bueno, pues apoyándonos en las redes de espacios naturales, que son desde luego islas de biodiversidad, y bueno, pues intentando regular otra serie de actividades pues, que ya sabemos que son negativas para la biodiversidad en general, en el resto del territorio.
Punto. O sea que está en nuestra mano que no desaparezcan las mariposas.
A mí me gusta ser optimista en el mensaje y yo pienso que en cierta medida sí está en nuestra mano preservar este grupo de insectos tan valioso, tan diverso y pues bueno, por supuesto, pues tan bonito, que tantas satisfacciones nos dan nuestros paseos por el campo. Pero bueno, hay mucho trabajo que hacer y no hay tiempo que perder para ponerse mano a la obra, desde luego.
Porque sería exagerado decir que el mundo puede quedarse sin mariposas.
Sí, se podría decir que es exagerado, pero desde luego las cifras no son nada halagüeñas, ¿no? Antes lo comentaba y por un cuarta parte de las mariposas de Estados Unidos en lo que va de siglo se han perdido. En Cataluña hay muy buenos datos, desde el año 94 tienen series temporales muy extensas y se han perdido el 40% de las mariposas. En Países Bajos desde el 1990 la mitad de las poblaciones. Y por ejemplo un estudio en Alemania tasa la pérdida de insectos voladores en el 76% a lo largo de 26 años solo en áreas protegidas. Y estamos hablando pues todo este cuestión que a todos nos llama la atención de cuando cogemos el coche en verano y antiguamente lo traíamos todo, el parabrisas y los faros y tal, llenos de mosquitos y tal, y eso pues, y ya lo vemos porque lo traemos bastante más limpio en la actualidad, ¿no? Pues esa pérdida de insectos voladores viene a referirse este estudio al que hacía mención. Y bueno, pues yo pienso que las especies generalistas se van a, no sé, mantener poblaciones. Las especialistas, desde luego, se pueden ir perdiendo poco a poco, a menos que pongamos medidas de nuestra parte. Y bueno, también apoyarnos en esos espacios protegidos y en estas zonas de montaña, pues que son auténticas islas para la biodiversidad y también tamponan un poco todos estos efectos de los cambios de uso del suelo y los cambios en el clima. Bueno, hay que decir en relación a las mariposas que Sierra Nevada en concreto, pero también sería extensivo a otras montañas de la Sierra Bética andaluza, ¿no? Son auténticas paraísos, un contexto europeo para las mariposas. Es decir, aquí viene gente de toda Europa a ver, a disfrutar de estos insectos y son zonas, bueno, pues no lo sé, sería igual exagerado, pero equivalente como al que le gusta a los mamíferos, es decir, el Serengeti, ¿no?, de las mariposas europeos, ¿no? Lo tenemos aquí en Sierra Nevada.
Qué curioso. Sí, eso es así. ¿Cuántas especies de mariposas hay?
Pues mira, nada más que en Sierra Nevada hay como 125 especies.
¿Qué dice?
En toda Andalucía estaríamos hablando de 150, de mariposas diurnas, de nocturnas, que serían en su conjunto, tanto diurnas como nocturnas, todos los lepidópteros, pero hay muchas más. Pero de diurnas, en Andalucía unas 150, y bueno, pues son la mitad de las que hay, más de la mitad, porque en la península ibérica habría como 250 especies de mariposas.
Curioso. Antes había coleccionistas de mariposas, ya eso no hay, ¿no? ¿Eso está protegido o...?
Está cada vez más, está regulado, hay muchas especies protegidas y ya el coleccionismo pues ha ido a muchísimo menos. Bueno, no obstante, tampoco es el principal problema que han tenido las mariposas, alguna población concreta, alguna especie concreta, no voy a discutirlo, pero en general, bueno, por los problemas que antes, sobre los que antes poníamos el acento, pues son de una magnitud mucho mayor que el coleccionismo en sí, aunque no obstante ya raro el coleccionismo y como mucho pues se realizan colecciones con fines científicos y todo muy medido y muy justificado para que tenga absolutamente un impacto nulo.
Claro. Qué bueno e interesante todo esto. José Miguel Barea Azón es técnico de la Agencia de Medio Ambiente y Agua y es responsable del seguimiento de fauna en el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada. José Miguel, muchas gracias por atendernos. Que tenga usted un feliz domingo.
A vosotros, un placer. Feliz domingo. Hasta luego.
Para las 10 estamos de enhorabuena, ¿no? Yo creo que hay que felicitarse, ¿no? Porque nuestro querido amigo Roberto Arrocha y sus presos andaluces por el mundo, lo que empezó siendo un podcast que veíamos, oíamos en la plataforma de podcast de Canal Sur, se ha convertido en un programa convencional de Radio Andalucía Información. Habrá que felicitar al bueno de Roberto, ¿no?
Hombre, claro que sí, evidentemente. Y felicitarnos también los oyentes, porque es muy interesante todo lo que nos tiene que contar Roberto.
Querido Roberto, buenos días.
Hola, buenos días y muchísimas gracias de corazón.
¿Cómo ha ido el estreno?
Bien, muy bien, muy bien. La verdad que estaba tremendamente ilusionado y sigo igual, ¿no? Porque tenía ganas, ¿no? Tenía ganas después de haber conocido algunos de los testimonios de presos a través de los podcasts, pues a partir de ahora en antena y motivadísimo, ¿no? Con la posibilidad de, como me decía uno de los presos, he hablado más contigo en media hora hoy que los últimos dos años con mi familia, ¿no? Nunca mejor dicho, le damos voz a los que nunca la tuvieron.
Claro. Bueno, hay que decir que Presos Andaluces en cárceles extranjeras lo podemos escuchar los viernes a las 10 de la noche en Radio Andalucía Información. Una programación que puede verse alterada en caso de que haya o coincida con partido de fútbol con algún equipo andaluz. En caso de que no haya fútbol, presos andaluces en cárceles extranjeras en RAI, Radio Andalucía Información, todos los viernes a las 10 de la noche. Bueno, ¿qué nos traes hoy a Juan, el voluntario? Finalmente diste con él.
Sí, por fin, Pepe, por fin, porque te comentaba la semana pasada que me estaba resultando complicado encontrarlo, porque vive entre Perú, España, siempre está liado, pero lo hemos encontrado. Y bueno, lo primero agradecerle a él, que nos está escuchando, que se prestara a declarar, porque él no quería. Normalmente es curioso este mundo, el mundo de lo que representan los presos, quieren hablar, quieren contarte, pero los que ayudan, los voluntarios, lo hacen de tal manera que tampoco quieren figurar, ¿no? Pero bueno, él ha entendido perfectamente que podía ser una gota de esperanza, de ilusión, de luz, ¿no? Para todos los presos. Y lo encontré en Perú, lo entrevistamos luego en Sevilla, porque es de Utrera, y la primera pregunta que había que hacerle a Juan, recordemos, voluntario de Utrera, Sevilla, se va a vivir a Lima porque conoce allí a la que es hoy su mujer, y él sentía que, bueno, que le faltaba algo, que le faltaba ayudar. Y la primera pregunta era casi obligada, ¿no? ¿Cómo se le ocurre un día darle un giro tan grande a su vida para ayudar a los presos?
Y bueno, ¿y cuándo empieza, vamos a llamarlo esta forma de vida, el día que decides entrar en un centro penitenciario con la idea de servir de voluntario? De ayudar a los presos españoles que están en Perú.
Sí, pues bueno, viendo un poquito, bueno, que bueno, Perú es un país, tú sabes que no es España, es un país muy diferente, un país un poco menos desarrollado, ¿no? Y viendo lo que había fuera de ahí, ¿no? Pues un día vi el anuncio de, creo que fue una red social, no sé si fue Facebook o algo así, vi un anuncio de Javier Casado, ¿no? El presidente de la fundación.
Sí.
Que estaba buscando personas voluntarias que quisieran colaborar, ¿no? Quisieran colaborar con la fundación en Lima, así de ahí a hacer visita a los penales, de recaudar ropa, de recaudar, de hacer algunos actos benéficos para recaudación de dinero, para poder llevarle algunas cosas a los presos, en fin. Vi eso y nada, pues me gustó leer.
¿En qué año estamos hablando de esto, Juan?
Eso fue en el año, si no recuerdo, 2015, por ahí.
¿Ah? O sea, que llevabas poquito en Perú.
Sí, fue, además recuerdo que fue mi primera casa que estuve allí, y fue eso, en 2015, pero yo no...
Es tremendo.
Sí. ¿Cómo se le ocurre darle un giro a su vida, un giro tan radical, ¿eh?
Sí, porque claro, él se va a Lima a ver un amigo, se va a recorrer Perú con una mochila, con este amigo, luego conoce a su novia entonces, a la que hoy es su mujer, empieza a buscar trabajo, ve un anuncio, oye, acompáñanos a las cárceles, no cárceles, las peores cárceles del mundo, la Dancón, que es la primera que él visita, y dice, ahí voy yo, ¿no? Cuanto menos estamos hablando de un comportamiento humano bonito, evidentemente, por ayudar, pero extraño. Y sobre todo también extraño por una cosa, él vivía, como comentaba, en su primera casa, luego ya cambió, se mudó, pero ¿cómo fue el primer día que va a un centro penitenciario? Porque claro, yo la imagen que tenía era, bueno, estoy viviendo en Nervión y voy a Sevilla 2 o voy a cualquier centro penitenciario en una ciudad española donde está, bueno, aparentemente más cerca, ¿no? Sin embargo, este hombre se tuvo que pegar horas para llegar al primer centro penitenciario que visitó, el Dancón.
Vale, vámonos a ese de domingo, háblame de lo que ves. Eres ahora mismo nuestra mirada, lo que nadie ve, lo que nadie quiere ver. Cuando llegas, ¿qué encuentras?
Sí, pues bueno, la verdad que el camino a Piedra Gorda es un camino para llegar físicamente a la cárcel, es un camino complicado porque está en medio de como te digo, de la nada, como una parte del desierto de la ciudad de Lima. Vale, y va subiendo una carretera que la verdad que parece que baja, que no sabes lo que te espera al final de la carretera, ¿no?
Vale.
La carretera un poco, ¿sabes? Mucha pobreza por alrededor, en fin. Y
fuiste, nada, perdona, Juan, ¿fuiste solo o fuiste acompañado por este amigo?
No, sí, fuimos cinco personas, creo que fuimos, vamos, lo tengo claro, tengo, me acuerdo de las cinco personas porque, bueno, ahora uno también de mis amigos, todos son mis amigos ahora, la verdad. Vale. Y sí, fuimos cinco personas, me acuerdo perfectamente.
Vale.
¿Sí?
Llegas allí.
Y bueno, cuando llegamos, pues nada, empiezan con los... La más entrada, pues bueno, todo muy precario, la verdad que las instalaciones se ve claramente que... Son instalaciones que, bueno, muy muy antiguas o muy... no con mucho mantenimiento. Son instalaciones que, la verdad, no antes de entrar ya ves que no, que dentro no puede haber nada bueno, ¿no?
Que dentro no va a haber nada bueno.
Claro, lo que no se esperaba es lo que vio. Si te parece, escuchamos el tercer testimonio, porque es tremendo lo que allí ve.
Cuando entramos en el que estaba los presos un poquito peor, me refiero a temas de droga, ¿no? Más que nada, ¿no?
Vale.
Lo que vimos por allí, pues nada, yo siempre lo he dicho, que aquello parecía, mal dicho, ¿no? Una serie de televisión como Walking Dead, ¿no? Parecía, ¿no? Estaba todo un poquito, todo muy precario, algunos sin ropa, sin zapatos, pidiendo dinero, muy demacrado, canijo, en fin. Que yo parecía, la verdad que me sorprendió bastante, ¿no? Me sorprendió el hecho de cómo estaba, ¿no? La gente, ¿no? También, un poco, ¿no? Y el estado en el que se encontraba, ¿no?
Y iban por ahí como deambulando, ¿no? Como...
Sí, deambulando y pidiendo aquí, pidiendo allá. En fin, está claro que cuando nosotros íbamos de visita, que era el día que iba todo el mundo, pues siempre se cuidaba, ¿no? Los mismos guardias le decían, oye, cuidarse, limpiarse, lavarse, limpiaban los pabellones, en fin, era algo, pero aún así aquello era era mortal, ¿no? Era una sensación que no se me olvidará.
Vio Walking Dead, la primera imagen que comparativa más gráfica, ¿eh?
Sí, porque es verdad, te lleva directamente a imaginarte ese lugar. Y mientras lo estaba de nuevo, Pepe, escuchando, ahora que hacen falta tantos argumentos, ¿no? Para historias creativas, ¿no? En series documentales y tal, yo me lo estaba imaginando, un hombre que aparece por amor en Perú, que de repente cambia su vida y que empieza a ir todos los domingos a un centro penitenciario. Y lo más fuerte, que es este último corte, es que cuando entra, porque claro, una de las cuestiones también es si había muchos presos andaluces ese primer día, esos primeros domingos. Recordemos, si te parece, vamos a escucharlo, que Juan es de Utrera, y mira lo que pasa.
Sí que conocí a andaluces, sí. Y sí, y gente de mi pueblo, por ejemplo, que vengo tres.
¿De Utrera?
Sí. Había... desgraciadamente me encontré allí hablando como eso, como un corrillo de un domingo, hablando tal y cual. Tú sabes que los andaluces, pues por el acento a mí se me diferencia y se venía tal y cual. Así cuando estuvimos ahí hablando, pues yo dije que era Utrera y sí, pues dije, o sea, coño, pues yo también soy de Utrera. Sí. Y ahí pues estuvo, nos conocimos. Y estuve, sí, pues bueno, pues ya cuando íbamos a verlo otra vez, pues sí iba a verlo un poco más a él, ¿no? Pues contacté con su familia aquí, en fin, así hay un poco de intermediario entre la familia y él, ¿no?
Vale, ¿no lo conocías entonces de antes?
Sino... No, conocía a gente de su familia, a unos hermanos suyos, pero no lo conocía yo de antes, ¿no?
Supongo que el gran problema de todo, la droga, ¿no?
Sí, eso es el gran problema que hay ahí dentro, la verdad que sí, aquello es... Vamos, yo como te digo, hay gente, incluso uno de los chicos que entró, que no es que se drogaba fuera de la cárcel y empezó a drogarse dentro de la cárcel.
Bueno, llegamos a las 10, me quedo sin tiempo.
Venga, un abrazo muy grande.
Interesantísimo. En Radio Andalucía Información, viernes chao. 10 de la noche, presos andaluces en cárceles extranjeras. Un abrazo, Roberto.
Abrazo, chao.
Llegamos a las 10.